Estamos en comunicación con Florencia Guimarães, referente de la organización Furia Traba, a propósito de esta iniciativa de protección y asistencia a personas en situación de prostitución que vienen impulsando desde la organización. Bienvenida, Florencia. Primero, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muy bien, por suerte, gracias a ustedes.
Contanos un poco, primero para arrancar, ¿en qué consiste esta iniciativa, ¿no? Y cómo desde las organizaciones están buscando, en todo caso, mejorar la calidad de vida de la gente en situación de prostitución.
Sí, este proyecto de ley tiene que ver con la creación de un programa que vos nombrabas recién, un programa integral, ¿no?, de protección y asistencia a todas aquellas personas que se encuentren en situación de prostitución. Esta es la segunda vez que lo presentamos, lo hemos presentado hace 2 años y medio, obviamente ha perdido estado legislativo, entonces hemos vuelto a presentarlo el mes pasado, nuevamente junto a la diputada Mónica Macha, y es un proyecto que es muy abarcativo, que es necesario, que es urgente, y que es una herramienta con la que debería contar el Estado, no ahora, sino hace décadas, ¿no? Un Estado que ha firmado tratados internacionales para prevenir y erradicar la prostitución de terceros y sobre todo la explotación sexual, y nunca ha cumplido. Entonces, nos sucede a muchas personas que somos sobrevivientes de prostitución, o compañeras y compañeres y personas que hoy se encuentran en situación de prostitución, que a la hora de querer quienes pueden, porque muchas personas no pueden, pero quienes quieren o desean salir de la situación de prostitución se encuentran sin absolutamente nada, se encuentran en total vulnerabilidad, se encuentran con las puertas cerradas, ¿no? Este proyecto nace también de lo que nos sucedió a muchas de nosotras cuando por alguna circunstancia de la vida pudimos empezar a dejar de pensar en estar todas las noches en una esquina, y lo único que había eran programas del Ministerio de Trabajo que no tenían salida laboral, que eran cursos y capacitaciones donde estabas muchas horas, y luego la realidad es que salías de ahí a la noche, tenías que ir a pararte nuevamente para pagarte el bondi para volver al otro día. Entonces necesitamos una herramienta concreta que aborde la realidad, ¿verdad?
Totalmente. Me gustaría ir a este punto, ¿no? A concretamente, en todo caso, ¿qué políticas articula este programa, ¿no? Y cómo se puede asistir. Por lo que entendí, tiene que ver más con la asistencia a la búsqueda de salir de la situación de prostitución o también de acompañar esa situación.
Más que nada tiene que ver con la situación de salir de la prostitución, de quienes quieren salir, ¿verdad? Por eso estamos pidiendo en este proyecto de ley varias cuestiones, ¿no? Es integral y súper completo porque primero abordar algo que no se habla y que afecta terriblemente a las personas que atravesamos la situación de prostitución, que tiene que ver con la salud física, con la salud mental. Siempre que la persona desee acceder a cualquier tipo de tratamiento, de acompañamiento, etcétera, pero nos parece muy muy importante hacer foco en eso. Después también lo que estamos exigiendo es una bolsa de empleo, un cupo, digamos. Esto también hay que decirlo, que si bien el proyecto lo pensamos las travestis, entendemos y sabemos que son múltiples las personas de diferentes géneros que están en situación de prostitución, ya sean mujeres, trabas, compañeros varones trans, maricas, lesbianas, intersex, etcétera. Entonces, es muy abarcativo, no es solamente para nosotras las travestis o para las travestis y las mujeres, ¿no? Entonces estamos pidiendo una especie de, no es una especie, sino que es un cupo laboral para aquellas personas que accedan a este programa. Estamos pidiendo también el acompañamiento y la articulación con el sistema educativo para poder finalizar los estudios, teniendo en cuenta y nos basamos no solo en nuestras realidades, sino también en informes internacionales que dan cuenta de la mayoría de las personas que somos prostituidas no hemos terminado la escuela ni primaria ni secundaria, etcétera. Entonces, poder volver a las escuelas con el acompañamiento que sea necesario. También estamos exigiendo o pidiendo, mejor dicho, para ser más correcta, que tengamos un cupo dentro de lo que son los planes de vivienda, que podamos tener acceso a la vivienda, ¿verdad? Que podamos tener acceso a la salud, a la educación, a la justicia. Tenemos como muchísimos artículos, ¿no?, que tienen que ver con la promoción del empleo formal, por supuesto, ¿no? Y ahí también con la asistencia educativa. También
de alguna
abordamos
manera,
puntillosamente lo que tiene que ver con la violencia de género, claro, ¿no? Entendiendo desde nuestro lugar y de nuestras vivencias que la prostitución es una forma más o extrema de violencia de género, que está legitimada, que está naturalizada, que está normalizada, ¿no?, por gran parte de la sociedad.
Uh-huh. Flor, ¿qué tal? Miriam te saluda.
Hola, Miriam.
Cuando hablamos de estos temas, es como un tema álgido, ¿no?, dentro del feminismo.
Uh-huh.
Uh-huh. Y de alguna manera lo que vos estás trayendo tiene que ver con poder tener capacitación en el tema de violencia para las compas que están en situación de prostitución. Y haciendo, bueno, una historia, se entrelaza y inevitablemente se aparece un poco la triste historia de Joana Ramallo, por ejemplo, ¿no? Esta joven que desapareció en Zona
Exacto.
Roja, en La Plata.
Uh-huh.
Y bueno, y hay una palabra que trae tensiones, ¿no? Cuando hablamos de abolicionismo, hay voces que saltan y ahí se arma como la batahola. Contanos un poco más de tu posición y un poco, ayúdanos con la audiencia a diferenciar esto de cuando hablamos de prostitución
Bien.
Y de diferenciarlo uh-huh. de cuando estamos hablando de redes de trata.
Está bien, me parece genial la pregunta porque es un tema que nos ha afectado inclusive a la hora de presentar el proyecto por primera vez, donde solamente 8 diputados y diputadas lo firmaron, porque acudieron a esto, ¿no?, que está instalado, la estigmatización que hay precisamente a quienes padecimos y atravesamos esta violencia de género que es la prostitución, y nos decían que era un proyecto que dividía las aguas, que dividía el feminismo, y yo creo que quien se diga feminista no puede estar en contra de un proyecto que lo único que está exigiendo es que haya una herramienta para aquella persona que quiera dejar la prostitución, punto. En este proyecto no entramos en debates si es trabajo, si no es trabajo, primero porque para nosotras no lo es, pero aparte porque no entramos en esta discusión porque estamos ampliando derechos, ¿no? Después, por parte de los sectores que habitamos, por algunos sectores del feminismo, las voces de las sobrevivientes, históricamente amordazadas, perseguidas, estigmatizadas, ¿no?, con falacias, nos dicen que somos moralistas, que somos yuta, ¿no?, un montón de calificaciones respectivas hacia personas que precisamente estamos denunciando la violencia de los varones prostituyentes, ¿no?, hacia personas que luchamos intensamente contra todo tipo de criminalización, que hemos derogado los códigos contravencionales hace 3 años en la provincia de Buenos Aires, que luchamos siempre contra todo tipo de persecución a las compañeras que se encuentran en situación de prostitución. Pero nuestras voces parece que no tienen validez. Cuando nosotras decimos que hemos sido violadas sistemáticamente por varones todas las noches de nuestras vidas, eso no tiene importancia. Ahí no existe el yo te creo, hermana. Pero sí es bien fuerte el discurso reglamentarista que viene instalando, obviamente, el neoliberalismo desde los años 90 en Argentina y en toda Latinoamérica, no casualmente, y en los países, obviamente, de África y los países más empobrecidos de Europa, el discurso de la prostitución como un trabajo. Detrás de eso hay un gran lobby, es el lobby proxeneta, el lobby de la prostitución. Vos nombrabas el caso de Joana, ¿no? Que fue desaparecida y asesinada en prostitución, y también hay que decir que la mayoría de los travesticidios se dan en contexto de prostitución, y que muchos femicidios se dan en contexto de prostitución, y esto queda invisibilizado, ¿no? Y no se puede separar la trata de la prostitución, porque son dos eslabones de un mismo engranaje. La trata de personas es con fines de prostitución, es para alimentar el mercado de la prostitución. No existe otra manera de verlo, o sea, esto es concreto, es material, es real. La trata de personas es para la prostitución. Las pibas son desaparecidas para ser prostituidas dentro de esos campos de concentración que son los prostíbulos, las whiskerías o el nombre que lleven, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que tenemos que seguir discutiendo, que tenemos que seguir visibilizando, no discutiendo, porque nosotros lo tenemos claro, esto es claro a nivel internacional, pero el lobby de la prostitución es mucho más fuerte. Para quienes nos escuchan, ¿no? Cuando hablamos del abolicionismo, de nuestra postura abolicionista, estamos hablando que nosotras primero consideramos que la prostitución es una forma de violencia de género, y después que luchamos intensamente contra toda persecución, represión, código contravencional o cualquier cuestión que criminalice, que sea punitivista o que encarcele a nuestras compañeras en situación de prostitución. Y yo voy más allá, porque también nosotras como abolicionistas muchas seguimos las líneas de nuestras compañeras Luana Berkin y Diana Zakayán, y no creemos tampoco en la criminalización ni en la penalización a los varones prostituyentes. Creemos que la prostitución es, obviamente, uno de los pilares fundamentales del patriarcado, es una institución milenaria y que debe ser combatida culturalmente, socialmente, y no a través de las multas, de los castigos ni de las penas. Sabemos que eso no funciona, que eso lo que hace es incrementar las redes de trata con fines de prostitución, porque si vos, como ha pasado en algunos países, vas a estas zonas rojas, que son los corralitos de las pobres, como siempre nos decía Luana Berkin, y pones a multar a los varones que van a consumir prostitución, ¿qué va a suceder? Esos varones van a dejar de ir a esa zona roja. Esas pibas, que por la mayoría, cuando están en una esquina, muchas de ellas, sobre todo las travestis, no tenemos fiolos ni fiolas, podemos decir que estamos ahí de una manera, entre comillas, autónoma, que esto no existe, pero lo ponemos entrecomillado, van a terminar hacinadas en departamentos privados entre 4 o 5 compañeras para poder sostener la olla y sus vidas, donde los varones van a terminar consumiendo dentro de los prostíbulos, departamentos privados, whiskerías o el nombre que tengan, porque no van a dejar de consumir prostitución, porque lo tienen naturalizado, que es parte de la masculinidad hegemónica y violenta que ha construido esta sociedad, desde que tienen 13 o 14 años, que el padre, el tío, el hermano o quien sea los lleva a debutar con una prostituta para que demuestre que es machito, ¿no? Entonces estamos hablando de algo más cultural. El abolicionismo, lo que, o por lo menos de nosotras abolicionistas, lo que abogamos es a tener políticas públicas para todas aquellas personas que están en situación de prostitución y quieren dejar de estarlo. Abogamos por ir contra todas estas leyes que criminalizan, por llegar a la sociedad y desmantelar esta naturalización que hay desde nuestras niñeces, donde se tiende a mercantilizar los cuerpos feminizados, donde se tiende a educar a los varones para sexualidades violentas a través del mundo de la pornografía, ¿no? Esa es nuestra postura abolicionista. Del otro lado está la postura reglamentarista, regulacionista, que lo que viene a decir es que la prostitución es un trabajo como cualquier otro, o sea, que yo ir a una esquina y ser penetrada desde mis 14 años por 20 varones mayores que hacían de mi cuerpo lo que querían porque me daban un billete y yo tenía que comer, es un trabajo como cualquier otro. Donde se le exigiría a los varones, ¿no? A las mujeres, perdón, a personas en situación de prostitución, que tengan que tener una libreta sanitaria como una vaca para que los varones sepan que están sanitas, ¿no? Entran un montón de cosas en cuestiones que no se nombran y que son parte de los proyectos de ley de este sector, que tiene mucho peso internacional, Y por eso en los medios de comunicación hegemónicos vamos a ver estos discursos o las voces de quienes dicen que la prostitución es un trabajo y no vamos a escuchar a las sobrevivientes de prostitución, ¿verdad? Ahí tienen también una punta para ver qué grande que es este negociado, que es el tercero a nivel internacional que más plata deja en el planeta, que la prostitución, y que anula las voces de quienes denunciamos la violencia de la prostitución todo el tiempo. Son muy pocos los medios que nos convocan a nosotras para que pongamos nuestras voces y para que hablemos de estas cuestiones.